Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar.
Hola, Tomás, y hola, sorpresa, porque es nuestro primer episodio con invitada. ¡Yay!
Tenemos con nosotros a Silvia Vuelta Wheeler Hill, más conocida como Silvia Wheeler, que es cocinera, actriz y mucho más. Ella ya lo contará si quiere, porque aquí no obligamos a nadie a hablar de lo que no quiera. La invitamos para hablar con Pilar y conmigo de gastronostalgia, de comida, de recetas, de cocina y de un montón de cosas. Así que bienvenida, Silvia. Encantados de tenerte en el programa.
Hola, ¿qué tal? Encantada y muy, muy feliz de estar aquí con vosotros.
La primera gastroinvitada, que ese también es un concepto nuevo.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué honor! ¡Qué honor!
Y como el tiempo es oro, vamos a ir directo a la entrevista porque tengo muchas cosas que preguntarte, Silvia.
Muy bien.
Así que bueno, primero vamos a hablar de comida y de cocina, que es lo que nos une. ¿Qué es la gastronostalgia para ti?
Uy, la gastronostalgia. A ver, es que para mí el comer ya de en sí, es que comer es un placer para mí. Entonces, ya solamente el hecho de comer, de estar en torno a una mesa, para mí ya es un viaje. O sea, yo siempre digo que para mí comer es un viaje. En mi cocina es mi manera de meditar, que me evoca pues sentidos, memorias, me transporta a momentos de mi vida, a personas, ¿no? A tu madre, a la abuela, a un lugar, ¿no? Al pueblecito donde veraneabas de pequeño. O sea, todo eso para mí es la gastronostalgia. Es un viaje, para mí es un viaje.
Pues la definición perfecta, vamos, es que eso es la gastronostalgia.
La tendríamos que haber traído para el primer episodio.
Hombre, bueno, es que claro, es que para los que nos gusta comer es así, ¿no? Digo yo, vamos, pues es que para los que nos gusta comer y los que disfrutamos alrededor de la comida, pues es que yo creo que para todos es lo mismo, nos despierta los sentidos, nos hace viajar, nos evoca recuerdos, momentos, ¿no? A mí me parece alucinante, vamos.
¿Y qué sabores son los que te generan la idea de gastronostalgia?
Sabores. Yo no soy muy de dulces. Yo no soy muy de dulces. Pero sí tengo algunos recuerdos, por ejemplo, de postres de mi madre, ¿no? De esos postres que dices, uy, eso para mí es. Me puede traer un recuerdo como de mi infancia, el sabor dulce a lo mejor de mi infancia. Y luego, lugares en el mundo, sobre todo especias. Sobre todo las especias, el picante, el tal, eso es lo que a mí me hace viajar y lo que enseguida, en cuanto hay cualquier especie así un poquito potente, me ubica en un país, en un lugar determinado. Y en un sabor, claro, ya, bueno, ya me pongo ya a viajar yo conmigo misma. Es que me puedo tirar aquí 2 horas. No quiero enrollarme mucho, que tenemos muchas preguntas.
Sí, pero bueno, ya sí, esto se puede repetir más adelante y ya hablamos de viajes. Pero, ¿y qué plato o receta crees tú que define a Silvia Wheeler?
A ver, pues mira, fíjate qué cosa más curiosa. Ahora desde que tengo en Instagram, ¿no? Que subo recetas, que empecé de una forma muy orgánica, en el confinamiento y no sé qué, empezó a gustar a la gente y bueno, pues ahí he seguido subiendo recetas porque la gente me las pedía, porque tal, empezó a parecer divertido y empezaba a subirlo. Me he dado cuenta que mucha gente me decía, ay, a ti te gusta mucho la comida asiática, ¿no? O te gusta... Y yo nunca he pensado que me gustase la comida asiática, la verdad. O sea, que fuese la comida asiática algo que a mí me atrayese mucho. Pero es cierto que luego yo me pongo a ver las recetas y cuando empiezo a crear mis recetas, porque yo soy muy poquito de copiar, porque no me sale, no me sale. Yo siempre tengo que hacer mis cositas. Yo hago una receta, yo me lo voy inventando. Y claro, los productos que yo utilizo son productos del mundo, viajo mucho. Y es verdad que al final... Toda receta que sea un poquito tirando asiática, esa es la que me define a mí. Pero no lo he decidido yo, lo han decidido los que ven mis vídeos. Yo no me había dado cuenta hasta hace poco que lo decidieron ellos, ¿no? que era como una fusión con asiático, fusión asiático, fusión así.
Pero eso al final es un elemento que está presente y claramente tiene que
claramente,
ver contigo.
O sea, tiene que... claramente que ver conmigo. No, hombre, también siempre me ha gustado, pero nunca he pensado que fuese una cosa que se viese tan claramente, no sé. No sé, que se reflejaran todas mis recetas, ¿no? Por algún lado aparece el jengibre, aparece el gochujang, aparecen cosas coreanas, aparecen... Es verdad, eso es cierto, siempre, sí.
Y para nuestros gastroyentes que están ahí escuchando y con el dedo en Instagram, ¿cuál es tu nombre de usuario?
Pues Silvia Wheeler, Silvia, y luego Wheeler.
Perfecto.
Así que sí, sí, tenéis que ir a ver mis recetitas. Bueno, y de hecho, la receta que tengo hoy, que tengo yo una recetita para vosotros, esa todavía no la he subido, ¿eh? Vais a tener ahí una nueva que todavía no está, pero bueno, más adelante, si queréis buscar el vídeo, estará por allí.
Exclusiva, exclusiva, me encanta. Oye, Silvia, ¿cuál es la comida que más odias en el mundo?
Pues mira, hay dos cosas que más odio. A ver, me gusta todo, ¿eh? Menos. Ajá. Hay dos cosas que no deberían existir. Una es la pimienta blanca que sabe a pies. Y ¿sabes? Es una cosa que yo no entiendo por qué se come. No lo puedo entender. O sea, es una cosa horrorosa. Y después, otra cosa que me parece horrible son los riñones, que es el filtro por el que pasa el pis, que la gente se come un filtro. No lo puedo entender tampoco. Me parece una cosa horrible. Son las dos únicas cosas. Todo lo demás, interiores y demás, me puedo comer todo. Bueno, a lo mejor los sesos, cosas así con una textura un poco más blandenga, me puede apetecer menos. Pero hasta yoga Tailandia, lo que se come la gente, yo lo pruebo. Porque si se lo comen, seguro que está rico o tiene algún punto. Entonces yo llego a Tailandia, veo saltamontes y los pruebo. Veo hay una especie de bichito, los pruebo. Yo pruebo todo. Yo todo lo como. Ahora, hay cosas, pues eso, esas dos cosas, fíjate, la pimienta blanca y esto. Me parece una cosa horrorosa.
Una pregunta de gastroyente mía, de la gastroyente. ¿La pimienta blanca en qué tipo de plato se pone?
Pues mira, se utiliza mucho en platos de pescado. Los franceses sobre todo lo utilizan mucho para el pescado. Y yo, claro, no lo utilizo. Porque claro, no quieren dar, por ejemplo, sopas de pescado, cosas donde no le quieren dar color. Es una cosa horrorosa. Nosotros en España no lo usamos mucho, ¿eh? No lo usamos mucho, pero a mí me... Y de hecho, hay gente que de repente dice, es que esto no me gusta, en platos que lo han puesto en platos franceses, dice, es que tiene un sabor un poco raro, que no me gusta, y no sabe que lo que eso que le sabe como a pies... Es pimienta blanca.
Nunca lo había pensado, pero sí.
Pues mira, sabes que ha habido mucha gente que se lo he contado y de repente ha olido pimienta blanca y dice, es que efectivamente huele a pies. Y eso lo dejas en un caldo un rato y huele fatal.
Creo que tengo pimienta blanca por ahí guardada en un cajón, la voy a buscar y la voy a oler.
Huélela, ya verás cómo no. Yo cada vez que una receta alguien dice, le ponemos un poco de pimienta blanca, digo, ¿me vas a poner pimienta blanca? Hombre, a ver, es verdad que yo soy muy... Pues mira, como cada uno tiene sus manías, esa es una de mis manías. Yo soy muy maniática para algunos olores. Y uno de los olores que, eso, que es que no, que me parece que no tiene un olor que deba estar en la comida. No.
Ya, a mí eso me pasa con la coliflor. Yo es que no puedo.
Claro, el olor de la coliflor, por ejemplo, odio el olor de la coliflor, pero luego es cierto que la coliflor, ese sabor no está en el olor, o sea, el mismo olor no sabe luego la coliflor, igual tampoco me apasiona, la coliflor tampoco
pues,
me apasiona.
Yo es que, o sea, para mí es exactamente lo mismo, el olor y el sabor de la coliflor no los puedo separar. Y entonces como coliflor y es como que estoy comiendo ese olor horrible una y otra vez y es como no, a mí me...
Sí,
no.
Es una cosa que da pereza la coliflor también, sí, mucha, las coles de Bruselas.
Ya nos has dicho, era una pregunta que te iba a hacer, pero ya lo has dicho, que compartes tus recetas con otras personas en tus redes. Pero ¿cuál es la receta que nunca revelarías?
Pues es que yo no tengo ninguna que no revelaría, porque mira, un día hablando con Arzak, me decía, porque me estaba dando él una receta suya. Y entonces yo decía, ¿y tú das todas las recetas? Y yo es que estoy con él y pienso exactamente lo mismo, eso fue hace 200.000 años. Y me dice, si es que... ninguna receta va a salir igual a la otra. Y eso es verdad. O sea, a mí mi madre hace la mejor lasaña del mundo. Yo intento hacer la misma lasaña que mi madre. Y jamás en la vida me vas a ver la lasaña como la de mi madre, haga lo que haga. Entonces, cópiame la receta, todo lo que tú quieras, que jamás te vas a ver como la mía. La mía será la mía, la tuya será la tuya. A unos les gustará más la tuya, a otros más la mía. Entonces, yo creo que eso es una tontería. Eso es la gente que no... Es el secreto de tal. Pues es que no hay secreto. O sea, tu receta será siempre tuya y sabrá a ti y llevará tu esencia. Porque como esto es alquimia... Es tan importante en el momento en el que pones la sal, si es antes o después. O sea, hay cosas que las hacemos sin darnos cuenta y las hacemos. Pues yo me he puesto con mi madre al lado a hacer una lasaña y que tendría que saber igual y no sale igual.
No.
Entonces, una vez demostrado esto, yo daría todas las recetas, no os preocupéis, todas las recetas que tenga. Y de hecho he dado recetas. Había una que todo el mundo decía que era secreta, que eran las de mis costillas, unas costillas que hago, que a la gente les encanta, las llevo a muchas fiestas y muchas tal, unas costillas con una salsa muy rica, que además ahora he cambiado la forma de hacer las costillas, que también la voy a subir dentro de poco, la receta, y quedan todavía mejor, más melosas, riquísimas. Y entonces todo el mundo decía, la salsa secreta, ¿sabes? Que digo, ¿por qué secreta? Si la he subido hasta Instagram, digo, así yo lo subo todo. A mí qué más, ¿verdad?
Disponible en el metaverso ya.
Claro que sí, si es que si no hay nada más bonito que compartir eso, si
pues
no,
sí.
Nada es mío, nada es mío. Eso es, yo me lo invento y luego es para todos.
Y ya que estamos hablando de recetas y de secretos, ¿cuál crees tú que es un secreto de cocina indispensable en el día a día que todos deberíamos conocer?
Uy, pues yo hay veces que pensaba yo el otro día, a ver. Ah, bueno, mira, pues hay una cosa que me sorprende que la gente no sepa, por ejemplo. La gente no entiende por qué se le pegan los pescados o las carnes. Nunca, 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 jamás pongas nada en la plancha sin haberlo secado muy bien antes con un papel de cocina. Si tú pones una carne o un pescado en una plancha sin secar, se te va a pegar siempre. Entonces, es una cosa que digo, joder, nadie lo cuenta. Digo, pero es que es muy importante. Yo de eso pues cuento mucho, ¿eh? Yo en Instagram hay veces que subo truquis, lo llamo truquis de bruja, ¿no? Pues cosas que la gente no sabe cómo poner el papel de horno, no sabe que hay que mojarlo un poco por abajo para que no se mueva, o sea, ciertas cosas. Voy subiendo trucos, pequeños trucos para que la gente, claro que para mí son de día a día, pero que el que a lo mejor no cocina todos los días, pues no lo sabe y que ayudan mucho, ¿eh? Esas cosas ayudan mucho porque, oye, que no se te vuelva a pegar un pescado nunca más o una carne.
Pues sí, es una maravilla. Yo, de hecho, lo del papel de cocina, que había que mojarlo previamente, que hay gente que incluso lo moja, es decir, y luego lo estira.
Sí, sí, lo pasa. Yo a veces lo paso por el grifo, ¿eh? Y luego lo pones para que se te pegue en la bandeja, porque si no, se te mueve hacia todos los lados, no se coloca, no hay manera de colocarlo.
Y yo que tengo ciertos problemas de obsesión y compulsividad, pues claro, para mí eso era un problema grave y sufría hasta que aprendí el truco y dije... Hombre,
¿has visto?
Tantos
¿has visto?
Años perdidos.
Pues mira, pues dos se van a llevar los oyentes, dos trucos hoy se llevan.
Pues sí, fenomenal. Si tuvieras que comer un plato cada día por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
Ay, mira, yo es que comería jamón todos los días.
¡Sí!
¿Qué quieres que te diga? O sea, ya no es un plato. Hombre, la lasaña de mi madre también te digo que la podría comer todos los días de mi vida porque está buenísima. Mi madre es una grandísima cocinera, pero ese plato es el plato que quieren todos sus nietos, sus sobrinos, todos los días. Pero estoy segura que lasaña acabaría como harta. Pero jamón, un jamón y unos piquitos, así, poquito queso a lo mejor, podría comer todos los días de mi vida. Seguro. Seguro, seguro.
Yo estoy con Pilar, me está entrando un hambre.
¿A que sí? ¿A que sí? ¿Ves? Es que hablamos de comida y nos entra hambre.
De acuerdo, y además el jamón.
Ay. Y eso que hemos comido hace relativamente poco. No importa.
Cualquier momento es bueno para comer.
Ay, oye, Silvia, tú estudiaste en el Cordon Bleu. ¿Qué tal la experiencia?
Hombre, fue dura, ¿eh? El Cordon Bleu, me río yo cuando la gente ve Masterchef, me río yo. Porque digo, si les parece duro Masterchef que se hagan un Cordon Bleu, donde además acabas de pagar una pasta y te suspenden y tienes que volver a pagar. O sea, que es durísimo. O sea, yo me acuerdo que hubo días que para practicar exámenes, claro, como por ejemplo el examen final eran 6 horas, pues durante el día en tu casa tú no puedes practicar 6 horas sin que te molesten, con lo cual yo empezaba a cocinar a la 1 de la mañana para practicar, a ver si entraba en tiempo... Y practicaba hasta las 6, el primer día hasta las 8, el segundo día, ¿sabes? Para ir consiguiendo llegar a las 6 horas que el menú que tenía para el examen me diese tiempo a prepararlo en 6 horas. Era muy, muy duro. O sea, yo he llorado, como en la película de Meryl Streep, ese momento cortando cebolla. O sea, yo he cortado cebolla, millones de cebollas, pero yo he llorado cortando zanahoria, porque me acuerdo esos chefs franceses diciendo, no, Silvia, este trocito de zanahoria es de 3 milímetros, no es de 2. ¿Pero qué le importa si es de 2 o de 3? O sea, y entonces cortábamos zanahoria y cuando veíamos uno más grande, yo lo cortaba con regla en casa, os lo juro, ¿eh?
Wow.
Con una regla para que visualmente yo diferenciara 3 milímetros de 2 milímetros o de 1 milímetro. Y los que veía más gorditos los ibas quitando así disimuladamente para cuando llegaran a mirarte a ver si habías hecho de 2 o de 3, que por supuesto siempre había uno un poco más gordo, pues ya estuvieran fuera. Y además yo soy zurda. Y hay un problema con los zurdos, que la conexión mano, ojo, cerebro, no la tenemos bien. O sea, ¿no? Entonces yo soy incapaz de hacer dos trozos iguales, de cortar dos trozos, dos cosas iguales, de hacer cosas iguales. Es imposible para mí. Entonces esa es la parte que más me costaba. Fue durísimo, durísimo. Ahora me encantó como experiencia. Me pareció que aprendí, pues, muchísimo, muchísimo. Hombre, muchísimo. Lo que pasa es que, claro, al ser franceses, no te puedo ni contar la de mantequilla que utilizamos allí. ¿Sabes? Y eso, para viviendo aquí en España, nos resultaba durísimo. Resultaba, a mí me ha resultado durísimo utilizar tanta mantequilla ahí a diestra y siniestra. Pero bueno, lo cambias por aceite luego en tu casa y ya está. Y aprendes un montón. Es toda una experiencia.
Eso sí.
Toda una experiencia, eso toda una experiencia. Sí. Hombre, luego la gente que va también, que se cree que va a aprender allí cocina molecular y tal, no. O sea, son las bases. No. De hecho, cuando sales de allí, estás preparado para trabajar en cualquier sitio. Pues trabajé varios años, me llamaron para... claro, he tenido la suerte de que por haber estado en el Cordon Bleu, he ayudado a Gastón Acurio, a Vera Sategui, estuve en Diverso trabajando. Claro, es que eso luego te abre las puertas, porque te van a pedir lo que te pidan, claro, que lo vas a saber hacer.
Sí, 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 eso está claro. A ver, Pilar tiene una pregunta.
Mi pregunta es, volviendo a que es zurda, si tiene problemas encontrando artilugios que se puedan usar o si los artilugios son bastante ambidextros.
A ver, por ejemplo, no, en España es difícil, ¿eh? Ya me he acostumbrado. Por ejemplo, mira, una cosa muy curiosa, las tijeras, está claro, lo sabe todo el mundo, que lo de las tijeras, pues ya les doy la vuelta, ya me he acostumbrado de toda la vida, pues, a darle la vuelta a la tijera, y donde pones los dos dedos, pues pones uno, ¿sabes? Es un poquito incómodo, pero es así. Ya las de cocina ya cortan bastante bien. Los cazos que tienen como pitorrito, pues eso, claro, yo voy a servir con la izquierda, no puedo. O sea, por eso es absurdo que yo compre un cazo que tenga un pitorrito, no tiene sentido. Entonces, yo lo que hago es usar otros utensilios, porque el mundo está hecho para diestros. Eso es así. El mundo está diseñado para diestros. El mundo de la cocina también. Algunas cosas encuentro, mi madre alguna vez me trae alguna cosa, sí, que en Alemania hay como tiendas de zurdos, muchas tiendas y tal, entonces cuando viene, ay, mira, te he comprado un cazo, unas tijeras de zurdo, una, cosas así, pero bueno, luego también otras, ¿qué más me da? O sea, por ejemplo, las jarras de medir siempre tienes que agarrar con la derecha para ver dónde pone y servirlo con la derecha, pues eso a mí me da igual, lo pongo, le doy la vuelta, agarro con la otra mano, ¿sabes? Son cosas que llevaderas, o sea...
Sí, fácil. Que además aprendes a manejar.
Claro, es fácil, aprendes a manejarlo fácil. Dice que tenemos más accidentes de cocina, porque los robots de cocina y todo eso, claro, están diseñados para los diestros. Entonces hay veces que es verdad que te haces ahí así cositas, pero vamos, que tampoco es una tragedia, aquí estoy.
Ya. Sobreviviste al Cordon Bleu, ya has sobrevivido
ya
a la.
Soy una superviviente y además soy de los 70. Además soy de los 70, bebí agua de grifo.
Exactamente.
Esas cosas. Comía chucherías, en fin. Una superviviente.
Ya. Oye, Silvia, ¿y por qué decidiste estudiar en el Cordon Bleu?
Pues mira, yo cuando era pequeña coleccionaba unas recetas de una revista que tenía mi madre, que le llegaba mensualmente a Alemania, que se llamaba Brigitte, que venían un apartado para niños en el que aparecían recetas. Yo empecé a cocinar así desde muy pequeña. Y mi madre, un día, en esa revista apareció lo del Cordon Bleu, que mi madre lo conocía y decía, mi madre había estudiado en Francia y me dijo, ay, podías hacer el Cordon Bleu, estudiar cocina con lo que te gusta a ti y tal. Y siempre quise hacerlo, pero me daba como pereza, me tenía que ir a Francia, cocina, no lo tenía claro. En ese momento que estás ahí, cuando eres adolescente, y dices, bueno, mira... Pero siempre estuvo en mi mente. Y de repente, en un momento en el que estaba en un cambio de vida, que a lo mejor nos íbamos a Dubái, porque el padre de mis hijos, entonces mi marido, a lo mejor le destinaban a Dubái... Y yo, claro, pensando, digo, ¿qué hago yo allí? Porque, claro, yo allí no me voy a dedicar, yo volaba de azafata, no voy a ser azafata, desde luego no voy a trabajar, también trabajo de actriz en series, y allí no voy a trabajar. Y de repente me aparece un anuncio que el Cordon Bleu abre sus puertas en España a como 5 kilómetros de mi casa, digo, en la Universidad Francisco Victoria, digo, no me lo puedo creer. Y entonces ahí es donde dije, no, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y me tengo que hacer chef, porque es una forma de, si yo voy a Dubái, poder hacer algo, porque me aterraba la idea de quedarme mirando al tendido. Así, yo soy una persona muy activa y hago muchas cosas, entonces yo decía, ¿y qué hago yo en Dubái? Si no me puedo hacer nada de lo que hago. Y de hecho, antes de irme, que luego no nos fuimos, ya tenía trabajo allí. O sea, yo terminé el Cordon Bleu, me fui a Diverso y tal, y ya había conseguido trabajo con un chef alemán, no sé qué, en un sitio. O sea, ya tenía trabajo.
Wow.
O sea, que por eso empezó.
O sea, sí que abre puertas, vamos.
Sí, sí, abre puertas. Hombre, como ahora el Basque Culinary, también os digo que el Basque Culinary también abre muchas, las mismas puertas. la base de la cocina es la misma, ¿no? Pero
claro,
pero claro, son cursos durísimos. Uno lo haces en 9 meses, siendo muy, muy, muy duro y muy extremo. El otro lo haces en 3 años, más despacio. Aprendes más de cocina molecular, de ahora, no sé qué. Es muy, muy completo el Vasculinar. También me gusta algún que otro curso hecho con ellos, porque está muy bien.
O sea que vamos, tú sí, en continuo aprendizaje.
Claro, eso no se para nunca, ¿no? Y además al que le gusta, ¿no? No. A ver, si nos gusta. Ahora estoy más metida con el rollo de las emociones. Fíjate, antes cuando has dicho lo de la gastronostalgia, sí, la relación de las emociones, que eso da para otro día, ¿eh? Que venga a hablaros.
Sí,
las emociones en la comida, ¿no? Y cómo comer un alimento u otro nos sube o nos baja y nos da subidón, nos da bajón. O incluso como la naturaleza, que es una cosa que estoy descubriendo ahora, pues por ejemplo cuando termina el verano empiezan a aparecer esos alimentos que tienen muchísimos triptófanos, que son los que nos suben la alegría y tal, como puede ser el garbanzo, la calabaza, no sé qué, o sea que se baja la luz y la propia naturaleza sube esos neurotransmisores que necesitamos para que no nos dé bajón, ¿no? Entonces, bueno, un día os lo cuento, porque la verdad es que es súper interesante y me estoy metiendo mucho en eso y me está encantando.
Y nos encanta a nosotros la idea, te vamos a cobrar la palabra.
Sí. Pues ya sabes, encantada.
¿Cómo ha sido tu experiencia con tu canal de YouTube, que tienes, yo no sé cuántas recetas, pero un montón? Y tus redes sociales, que te veo también ahí muy activa. O sea, empezaste en la pandemia.
Bueno, más que YouTube.
¿Cómo ha sido?
A ver, yo realmente lo tengo en Instagram. En YouTube, ahora he empezado a desviarlo porque me robaron la cuenta de Instagram. Entonces, a raíz de eso, me di cuenta que cuando conseguí recuperarla, que fue un milagro, me di cuenta que era muy importante tenerlo en diferentes sitios, ¿no? Entonces, bueno, he empezado ahora a moverlo a YouTube. En YouTube pongo las versiones largas y en Instagram pongo la versión corta de la receta. A ver, la experiencia. Yo empecé sin saber de qué iba esto. Si yo llego a saber de qué va, no sé si me hubiese metido, ¿eh? También os lo digo. Porque esto de las redes sociales, te metes ahí en una vorágine, en un mundo, en un tal, que dices, yo no sé si yo estoy... Yo no sabía nada, pero cuando digo nada, es que da un poco de vergüenza. Es una actriz que es que no sabía ni editar un vídeo. No sabía editar. O sea, yo estaba en la pandemia y estaba mi hija. Todo empezó porque mi hija empezó a grabarme cocinando y tal, entonces decidimos subir a Instagram. Y entonces los editaba ella. Claro, cuando se fue a casa de su padre, dije, ¿y ahora qué hago? Y me enseñó ella con, entonces tenía 10 años a editar vídeos, yo no sabía. Claro, imagínate, ves los vídeos primeros y dices, madre mía, la cosa va mejorando con el tiempo, pues porque vas aprendiendo. Es verdad que, claro, yo me vine un poquito arriba porque de repente pues empezó a gustarle a gente, le empezó a gustar a gente famosa que habló de mis recetas, entonces no sé qué, y entonces pues empezaron de repente a seguirme miles de personas, ¿no? Luego de repente... ves que es durísimo, que es un mundo durísimo y que además, pues eso, ahora Instagram dice que tienes que hacer reels, ahora Instagram dice que para que tengas repercusión y para que tengas una cosa que sea engagement. A mí eso me pone un poco nerviosa y no me gusta demasiado, la verdad. O sea, eso me está costando mucho porque no me gusta que me digan qué tengo que subir, cuándo y cómo. Y de hecho, me he dado cuenta que yo ahora subo las cosas como yo quiero hacerlas y ya... salgo de esa guerra de tienes que tener más seguidores. Pues mira, el que esté, y el que no, que hasta que no esté. Pero yo no puedo estar aquí haciendo todo el tiempo lo que Instagram me pide, porque es que entonces dejo de ser yo. Entonces ya no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo. Claro. Y ya no me voy a divertir.
No, y deja, es claro, es que deja de disfrutarlo.
Claro, y si no, yo no disfruto, sentido. Para mí ya no tiene sentido. O sea, yo no vengo aquí en una carrera de conseguir seguidores. Porque lo que sí es cierto es que te tratan de otra manera. En cuanto empiezas a tener más seguidores, todo el mundo empieza a tratarte de una manera diferente. Las marcas, las otras personas que hablan contigo. O sea, es un mundo lo que hay ahí alrededor que tú dices, yo no quiero estar, pero todos estamos. O sea, estamos todos pendientes, ¿no? Y dices, joder, cosa más curiosa. Pero bueno, intento mantenerme al margen lo más que puedo, ¿sabes? Dentro de que, bueno, pues oye, pues hay una serie de cosas que sabes que tienes que tener contenido, no sé qué. A mí me gusta, o sea, yo soy feliz cocinando y no me cuesta nada grabarlo y luego subirlo, ¿no? Me encantaría, eso sí, tener una secretaria, que alguien me lo grabara, o sea, yo grabar todo, pero que alguien me lo montara y me lo subiera. O sea, eso para mí sería lo ideal, porque a mí lo que me gusta, me dice uno, ¡joder, un día! ¡Madre mía! ¡Menudo movimiento de cámara! ¡Qué horror! Uno que el pobre se dedicaba a eso, entonces me entró la risa y le dije, perdóname, es que yo, ¡ah, que lo grabas tú! ¡Perdona! Digo, claro, es que yo soy de cocina, claro. Es que de grabar no tengo ni idea. O sea, yo es que lo mío, es cocinar. Y yo lo comparto como puedo.
Exacto, pero que nadie sea exigente, que aquí se viene a disfrutar.
Claro.
Es lo que decimos en nuestra presentación de gastronomía.
Claro, pues eso. Entonces yo disfruto. Entonces mientras disfrute lo haré. Cuando si ya me empiezan a poner presiones, me empiezan a poner cosas y empiezo, yo cuando empecé a ver que para conseguir la cuenta de Instagram, para recuperarla, durante 6 meses tuve que estar subiendo mucho contenido y me veía, porque me decían, es que si no lo haces, no vas a tener, no, no se te va a ver porque te tienen durante 6 meses como en una lista negra Instagram. Uh-huh. Y yo, joder, y me costaba la misma vida porque claro, me obligaba a subir cosas que yo en ese momento no era orgánico, no sentía que me apetecía ni grabar ni subir y eso pues no lo llevo tan bien, la verdad. O sea, es lo único que, bueno, que ya me he ido haciendo y ya nos estamos haciendo amigos. Instagram y yo ya somos amigos. Nos hemos llevado mal pues durante un tiempo. Bien.
Y hablando de recetas y hacer cosas que no te gustan, ¿por qué no nos compartes una de tus recetas?
Pues mira, sí, os voy a compartir una receta que he estado antes. Bueno, todavía no la he subido, o sea, que la tenéis ahí en primicia. Es una receta muy sencillita, porque he dicho, bueno, pues para aquí una sencillita, pero que está muy rica, está muy vista, porque es un tartar de atún, pero es un tartar de atún con semillas crujientes. Y entonces tiene su puntito, muy saludable, muy sano, que está lleno, pues ya sabéis que lo de comer semillitas y pipas es muy saludable, no solamente por los aceites que tiene, sino precisamente por los triptófanos también. O sea que, pues mira, necesita, os voy a explicar cómo se hace porque es súper, súper fácil. Una cucharadita de aceite de sésamo, lo vamos a calentar y le vamos a añadir una cucharada de pipas de calabaza, una cucharada de pipas de girasol. Las cantidades da lo mismo si es una media, o sea, pero es un poquito orientativo, ¿eh? Y una cucharada de semillas de sésamo. Las vamos a tostar, las apartamos y las dejamos que se vayan enfriando. Mientras tanto, pues un filete de atún lo vamos a cortar en cuadraditos para hacer un tartar y le vamos a y en un bol, y lo dejamos ahí apartado, ¿eh? No lo mezclamos todavía. Vamos a añadir en un bol 2 cucharadas de salsa de soja. Le vamos a añadir también 1/2 cucharadita de aceite de sésamo. Le vamos a poner también picante, el que te guste. Le puedes añadir sriracha, una puntita de sriracha, lo que a cada uno le guste. A mí ahora me ha dado por gochujang, que si no lo habéis probado, es un picante coreano que no vais a poder vivir nunca más sin él, si os gusta el picante. Sí, sí, de verdad, es que es una cosa buenísima. Entonces le pones una pizquita de eso, ya eso a gusto del consumidor. Luego le pones de media, yo pongo así un chorrito de lima, que será de media a 1 cucharada. De lima. Yo prefiero lima limón, pero si no tenéis, pues no pasa nada. Bueno, pues todo esto lo vais a mezclar muy bien, pero no lo vais a mezclar con el atún hasta antes de servirlo, porque como lleva lima no queremos que se nos cueza el atún, ¿vale? Entonces, tienes que ser justo antes de servir, y justo antes de servir pues lo mezclamos con nuestro atún, le vamos a añadir 1 cucharada de esas semillas que teníamos, le podéis poner, yo le pondría solo dentro 1 cucharada, no más, porque tampoco hace falta que tenga tanta semilla dentro. 1 cucharada de semillas. Le vamos a rallar encima un poquito de la ralladura de la lima, que le deja ese aroma muy rico. Le podemos poner un poquito también. Y luego, yo lo que hago es que lo pongo en un aro, pongo medio aguacate cortadito, pongo la mezcla del atún encima y le pongo encima como una buena capita de nuestras semillitas. Le pones así. Ah, bueno, perdonadme, se me ha olvidado que hay un truque que le pongo, que os aconsejo que le hagáis a la salsa, y es que le añadáis, si tenéis pepinillos en vinagre de los alemanes, no de los españoles, sino los que son alemanes, que son más dulces, el caldo es más dulce, 1 cucharada de ese caldo. Se lo añadís también a la mezcla de soja y picantito y tal. Se lo añadís. Eso le da un sabor buenísimo. Y ya está, lo ponéis encima, un poquito de ralladura de limón, y está, que te mueres unas tostaditas. ¡Ay, ay, qué rico! Con una mantequillita ahumada. Es que me muero arriba.
¡Qué bien huele! Receta.
Está buenísimo, está buenísimo. Es que probarlo es muy sencillo, está buenísimo.
Qué bien huele, ¿verdad? Qué bien sabe, qué todo.
Y mira, no, se hace en nada, en 10 minutos, y está riquísimo. Esa se la hago mucho a mi hijo.
Son las recetas que nos gustan.
Eso. Rápidas, sencillas. Sí, pues eso, yo las hago. Si os gusta la rapidez, y pues mi canal está muy bien para eso, porque ahora las hago en 1 minuto. Los vídeos los hago de 1 minuto. Mira. O sea, ¿qué?
Estupendo. Claro. Yo que te sigo hace tiempo, con lo cual lo sé. Veo tus recetas ahí. Oye, Silvia, ya que lo has comentado tú también hace un rato, como actriz también has hecho tus pinitos.
Sí,
has estado en Cuéntame, has estado en Homicidios, en La que se avecina.
Sí.
Y tu papel más conocido es el de Frida en Cámara Café.
Sí, ahí estuve 7 años.
Una serie.
Sí,
una serie que este año, en unos días, pocos más, estrena película en el cine.
Sí, estrenamos.
Vamos a ver.
Estrenamos en marzo en el Festival de Málaga. Me hace ilusión esa alfombra y ese tal y ese estreno.
Ya.
En el Festival de Málaga. Me hace muchísima ilusión.
¿Te vamos a ver en pantalla entonces?
Sí, bueno, sí, me vais a ver. A ver, tenemos ahí, es un papel pequeñito, porque estamos todos los de cámara y tal, pero bueno, está así, uh-huh. Va a estar muy bien. Es una peli que va a tener... yo creo que os va a gustar mucho porque tiene... Joder, es que la han hecho con un montón de efectos especiales, además, o sea, a la gente le va a gustar, ¿no? Y estamos muchos de los de cámara, no todos, pero estamos bastantes de los de cámara. Y bueno, yo creo que os va a gustar porque, claro, antes solamente veíais ese pasillo y ahora de repente cámara pues va a coger, pues van a ser tres dimensiones. Entonces es muy interesante, wow. Sí. Ya os he dicho que aquí hacemos de todo, lo mismo nos hacemos un plato, que nos grabamos una película, que nos cogemos un avión de azafata, hacemos de todo.
Y para los que no conocemos la serie... ¿de qué va?
Claro, es que Pilar lleva mucho tiempo viviendo fuera y no conoce la serie.
Ah, así y tenemos como... además gastroyentes internacionales.
Pues la serie es una oficina en la que todos los trabajadores de la oficina se reúnen en torno a una máquina de café, que es donde está la cámara. Siempre la cámara está en la máquina de café. Y entonces todos los personajes... que representan a todos los personajes de cualquier oficina de cualquier parte del mundo, porque ha sido un éxito en todos los países del mundo, la serie, porque claro, es que es trasladable a cualquier parte del mundo. Entonces los guiones se fueron adaptando según cada país, porque el humor de cada país es distinto, en modo comedia, y un poco llevada al extremo. Yo, mi personaje es el de una jefa alemana bastante dura y que intenta poner orden en esa oficina donde está pues el típico personaje vendedor, chulito, español, rey del escaqueo, otro que es... No, está todo tipo de personajes, todo tipo de personajes que te puedas imaginar de una oficina, el empollón, todo el que te puedas imaginar, el pelota... está muy divertida, está muy... de hecho duró muchísimos años y podía haber seguido, ¿no? Pero... Y por eso se hace la película y espérate tú que no volvamos, ¿eh?
Sí, nunca sí. Se sabe, no, con no, tanto revival hoy en día.
No, pues fíjate, con tanto revival, porque es que está teniendo muchísima audiencia la reposición que están haciendo. Entonces, pues ahí están.
Pues mira.
Y ojalá.
Pues estupendo. ¿Y cómo ha sido el reencuentro con tu personaje y con el elenco?
El primer día de rodaje lo hicimos en un restaurante en La Cañada, que curiosamente además es de los Verdascos, de unos amigos míos. Y que me hizo mucha gracia que justo fuese allí. Y entonces teníamos, era una comida, la primera secuencia en la que estábamos todos, ¿no? Que parecía la mesa de C. Tangana. No sé si habéis visto el Tiny Desk que se aparecen todos porque parecía que nos faltaba poner. Estábamos todos. Como si no nos hubiésemos ido nunca. O sea, fue alucinante. A los 10 minutos parecía que nunca se hubiese acabado la serie. Y yo decía, pero es que es alucinante. O sea, nos sentamos alrededor de esa mesa, ¡acción! Y a los 3 minutos decíamos, pero es que parece que no nos hemos ido nunca. O sea, increíble.
Qué maravilla.
Sí, sí, nos llevamos súper bien. Bueno, ahora nos vamos todos al estreno, estamos como locos, claro. Porque es una manera de estar todos juntos otra vez, de reírnos. Hombre, fueron muchos años, nos llevamos muy, muy bien todos. Creo que el éxito de una serie también es eso, ¿eh? Las series sí. donde el equipo se lleva bien, en mi experiencia, suelen funcionar muchísimo mejor que donde hay tensiones, porque eso luego se plasma, ¿no? Y se ve. Y aquí se veía claramente que éramos una familia y seguimos siéndolo, claro.
Si tuvieras que elegir, y esa es una pregunta trampa y bien complicada, si tuvieras que elegir, ¿cámaras o cocina?
Pues mira, esa pregunta me la hice en el confinamiento. Porque dije a ti, de todo lo que haces, porque también mola, tal, no sé qué, ¿qué es lo que más te gusta? Y la verdad es que lo que más me gusta del mundo es cocinar, pero seguido muy de cerca... actuar. O sea, para mí, lo mejor que me podía pasar en mi vida es llevar un programa de cocina en televisión. Eso para mí sería la felicidad máxima a la que aspiro, claro.
Bueno, cuando tú lo tengas, invítame, por favor, porque también es mi sueño.
Ah, vale. Pues ahí estaremos. Pues es que todo es posible. Yo estoy ahora en que todo es posible. Así que esa sería mi felicidad.
Gastronostalgia de podcast a la pequeña pantalla.
Así que iremos, tenemos que conseguir ese programa.
Sí. Pues sí, vamos a ir. Y ya para ir cerrando la entrevista, Silvia, que yo me quedaría contigo aquí de charla toda la tarde porque me lo estoy pasando pipa.
Y yo con vosotros, pero pues vamos, me lo estoy pasando fenomenal.
¿Hay más proyectos en el horizonte, ya sea de cocina, ya sea de actuación, tal, algo que nos puedas adelantar o lo dejamos en suspenso?
Tengo uno que se juntaría un poco mi sueño, ese del que estábamos hablando, pero como todavía está cogido con pinzas, no me atrevo a decirlo, y porque además parece que va a tardar un poquito en salir, pero yo confío en que acabe saliendo. Entonces está ahí una cosa que todavía no... Ay, es que no quiero decirlo luego se me gafa.
Exacto, no.
Porque las cosas de cocina no se me han gafado así. Y luego también estoy pendiente de... O sea, ahora, como te decía antes, lo de las emociones, estoy escribiendo un poquito también, un poquito, ¿no? Porque la cocina... O sea, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Que tienes varios libros, ¿no? De cocina, pues... Pues yo, fíjate, no me he atrevido, no me he aventurado, no tal, y ahora es lo que más me apetece. Y entonces estoy un poquito centrándome en eso. Me falta un poco de tiempo y voy un poco despacio, pero de hecho, mira, acabo de pensar que te voy a llamar para pedirte consejo en algunas cosas.
Cuando tú quieras. Yo tardé años en sacar mi primer libro, que fue autoeditado, y era, entre muchas cosas, porque me daba muchísimo pudor. Y tú dices, es un libro de recetas, pero es que en esas recetas al final te ves tú, estás tú reflejado y es parte de tu vida. Entonces, hasta que me costó, o sea, yo el día que lo lancé al ciberespacio, digamos, bueno, o sea, me temblaba todo, estaba ahí como con un ataque de ansiedad, pánico, no sé.
Pero qué bonito, ¿no? Es que claro, por ahí estás creando, claro, es que eso me parece bonito. Claro, es que a mí me pasaba un poco eso, Entonces, claro, yo decía... No, hombre, pero un libro. Y claro, ahora me dice la gente, pero si tienes cientos de recetas subidas y sales tú, ¿por qué me has dado un libro? Y digo, pues también es verdad. Yo creo que ya es hora de que empiece. Lo que pasa es que como lo quiero relacionar, como es que tengo yo ahí mi cosa en la cabeza, y me cuesta, yo tengo mis ideas en la cabeza, pero luego desarrollarlas y explicarlas me cuesta un poco.
Bueno, ya hablaremos con calma, ya tal. Tú lo que necesites ya me tienes localizado, o sea que
perfecto,
lo hablamos tranquilamente. Totalmente. Así que Silvia, un millón de gracias por haber estado con nosotros en nuestra primera entrevista gastronostálgica.
A vosotros, me ha encantado. Oye, pero vosotros tenéis Instagram.
Tenemos Instagram también, gastronostalgia-podcast.
Claro, quiero, no hay seguiros yo a vosotros. Me lo he pasado fenomenal.
Y nuestros gastroyentes seguro que también lo han pasado fenomenal. Así que cerramos nuestro segundo plato de hoy, el segundo plato más largo y más contundente que hemos tenido hasta la fecha. Y nada, que hasta un próximo programa.
Hasta luego, gracias.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
Que aproveche.